Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
Y esto es Silva del Calipso, de Échale Semilla. Axel Krieger es músico, productor, compositor, hombre orquesta. Lleva editados 6 discos como solista, contando el nuevo, y muchos discos más en colaboraciones. Formó parte de la escena rockera sudamericana de los 90, estuvo en grupos como La Portuaria, estuvo en la gira del último concierto de Soda Stereo, también integró la banda de Charly García en 2004 y forma parte del Sexteto Irreal. Ya les hablé de esa agrupación genial. El primer disco solista de Krieger, Échale Semilla, fue parte de decenas de compilaciones de todo el mundo, fue el puntapié para comenzar a tocar en festivales europeos. Sus discos suenan en este programa. Repaso la lista. Échale Semillas del 99, después vino Secreto y Malibú, de donde salió la canción de apertura de la serie Ocupas. En 2005 presentó Zorzal, después Pesebre, después Hombre de Piedra, y ahora está presentando nuevo disco, que ya estuvimos escuchando un poquito, Axelot, editado por Los Años Luz. El 24 de septiembre estará disponible todo el material en plataformas digitales. Desde Radio Nacional Gualeguaychú te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Axel?
Hola, Jimena, y todos tus oyentes. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias por este tiempo, Axel. Hace mucho tiempo te escucho, así que estoy contenta de hablar con vos.
Ah, qué bueno, gracias. Me encanta.
¿Por qué se llama así tu disco? ¿A qué nos remite?
Axelotl,
y lo dije mal.
Es una metamorfosis anfibia, como bien puede indicar, que bueno, es mi nombre mezclado con el axolotl mexicano, que es un anfibio bastante particular que vive su vida como en estado medio larvario y es muy simpático. Es un disco que tiene algunas reminiscencias acuáticas sin llegar a ser ultraconceptual. Hay como una presencia del agua bastante importante.
También es protagonista de un cuento de Cortázar.
Totalmente. Sí, en ese momento, cuando escuché ese nombre, me sorprendió mucho. Y bueno, además se los ve en su tiempo se los veía en las veterinarias, viste, que vendían animales raros, cosa que ya no se puede, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Es un animal un poco en extinción, o por lo menos en peligro de extinción. Son bastante sensibles a todos estos cambios que vive nuestro planeta.
¿Y cuál te parece que es el momento ideal para escuchar este disco?
Bueno, viste, la música se adapta bastante a las superficies y es como el agua, ¿no? Puede pasar muy bien en un viaje, en auto. Y también es un disco que lo probé un poco, así como en ambientes algo ruidosos. Y se deja llevar, digamos. No tiene una... Depende el tema, ¿no? Por supuesto hay temas que te pueden limar un poco, pero en general es un disco bastante audible, así como en segundo plano, y si le prestas atención también vas a encontrar mucha intencionalidad, ¿no?
Uh-huh. Recién escuchamos Rapsodia Sueca y me interesa que nos cuentes cómo construiste este tema, porque sé que usaste archivos de radioespionaje de ultramar.
Sí, sí, ese es uno de los temas limantes, digamos, con bastante intencionalidad. Bueno, ese tema surgió de una performance a la que me invitaron a participar en una galería de arte. Entonces, la directora de este evento me pasó una radio, digamos, un sitio donde está lleno de archivos de estos mensajes de ultramar que se mandaban durante la Guerra Fría, que son como mensajes cifrados Entre ellos está una cancioncita que se llama La Rapsodia Sueca, que bueno, yo la metí ahí en el medio, en esa versión así de puramente sintética, digamos, de las que se mandaban con instrumentos electrónicos bastante rudimentarios, como secuencias muy, muy, muy simples, con un sonido así como de cajita de música eléctrica, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo integré esos, bajé esos sonidos y los toqué, digamos, si se puede decir de ese modo, los bajé a un teclado que se llama sampler, uh-huh. y a partir de ahí en cada tecla te queda una parte del sonido, ¿no? Vos lo podés decir que del fa al otro fa, vos vas subiendo y suena la secuencia tal cual, o también podés dividirla en diferentes rodajas, por decirlo de algún modo,
sí.
y tocar en cada nota, tocar una parte de la frase. Entonces, bueno, así me entretengo bastante y armé de ese modo ese tema, que tiene como muchos de esos sonidos y también otros sonidos míos, digamos, que de sintetizadores, mis voces alteradas, ¿no? Con efectos, digamos.
Uh-huh. Recién decías que algunas canciones como La Rapsodia Sueca, que abre tu disco, este disco nuevo, es un poco limante. Sí. Y justo ayer hablamos con el escritor Fabián Casas, y él hablaba de la potencia. Gracias. Sí, hablaba de la potencia de los escritores que te dejan en estado de incertidumbre y que, lejos de darte todo masticado, te impulsan a leer de manera activa. Y a mí me parece que eso pasa con tu música. Como tu música está viva y te pone en estado de pregunta y hay tensión. Vos decís que es limante, que por momentos es limante, pero me gusta más como pensar en el concepto de tensión en el mejor sentido de la palabra.
Bien, bueno, buenísimo. Ojalá que así se sienta. Igual, por supuesto, la música puede adaptarse un momento, también puede molestar. En ese caso, un stop siempre, o bajen el volumen, puede andar, ¿no?
Recién, cuando nos contabas cómo hiciste La Rapsodia Sueca, cuando vos narrás cómo la fuiste construyendo, se asemeja bastante como a la idea de collage o de cadáver exquisito.
Sí.
¿Cómo
sí,
pensás sí, la canción vos?
En este caso, bueno, hablar de canción es como darle una vestimenta que por ahí no se ajusta tanto a esta forma que es bastante, no sé si es fractal, pero por lo menos sí es un poco inconexa, digamos. Maneja cosas bien heterodoxas entre sí y hay algunos saltos de un elemento al otro sin solución de continuidad, ¿no? Entonces, yo la pensé primero, bueno, surgió esa base que es como muy, muy power, casi una marcha.
Igual, Axel, me refería a la canción no solamente a Rapsodia Sueca, sino cómo pensás en bien, general bien. La canción, cómo cuando te sentás a construir una pieza musical, una canción, ¿pensás así como en collage, en cadáver exquisito?
En este caso es claramente un collage, digamos, una línea de tiempo que contiene saltos estéticos y uh-huh. tímbricos bastante acentuados.
Sí.
Pero no es el caso de todo lo que hago, ¿no?
No. No.
Es una de las maneras en las que me gusta trabajar.
Sí.
Pero después también me gusta lo homogéneo, lo que, digamos, responde la B, responde a la A y no necesariamente salta, digamos. Pero bueno, quizás tengo bastante predilección por este método así un poco de cortes, ¿no?
Sí, que está buenísimo. Bueno, recién hace un rato también estuvimos escuchando un poco de Zorzal, que tiene más formato canción, princesa,
claro,
para
sí.
que no te fueras.
Sí, hay algunas canciones, pero soy como un poco, inconformista o digamos, me cuando algo me aburre, sacudo la melena y paso otra cosa, ¿no? Digamos, tengo bastante esa cosa de que por ahí me cuesta quedarme en un mismo mood, digamos, mucho tiempo.
Por si recién sintonizás, estamos hablando con Axel Krieger, un músico de nuestro país que siempre nos está sorprendiendo. Y él fue uno de los pocos músicos elogiados por Luca Prodan. Le voy a pedir al operador Leo Bassi que ponga en el aire el fragmento en el que habla de vos y enseguida seguimos conversando, Axel.
No hay mucho que me guste mucho. Hay un tipo acá que no es conocido para nada, que se llama Axel. Él toca saxófono con instrucción cívica, pero en su casa hace cosas con teclados, batería electrónica, que no son larguitas, insignificantes como los encargados. Son cosas con humor y buenas cosas, son muy buenas. Ese tipo seguro que va a llegar a ser más famoso, Axel. No sé, él me parece nunca tocó en vivo, pero estuve en un programa de radio donde estaba él y pasó unas cosas, unos demos de él, me parecieron buenísimos. Y bueno, me parece que Axel va a llegar, y encima es un súper buen tipo, que para mí es más importante de la música que hace.
Y encima es un súper buen tipo, decía Axel, decía Luca Prodan. ¿Ese bueno. programa de radio del que habla es el de Tom Lupo?
Sí, eso fue realmente un accidente, ¿no? haber caído en ese programa. Yo le había llevado mis cosas a Tom y... llegué tarde... llegué tarde al programa y Luca se estaba yendo en realidad cuando llegué. Ajá. Y después volvió, como fui el último en llegar. Tom Lupo fue realmente un gran benefactor de muchos músicos, porque
un genio.
Invitaba a que pases tus demos.
Sí.
Yo dije, yo grababa mis cosas, no tenía un grupo, jamás se me había ocurrido hasta el día que fui. Dije, no, voy a llevar mis cosas. Fue algo como descabellado, ¿no? Porque
sí.
Yo tocaba en grupos, pero no tenía ningún tipo de identidad como músico, digamos, más allá de los grupos donde tocaba. O sea, siempre estaba al fondo tocando el saxo.
Uh-huh.
Y realmente fui ahí como sintiendo que estaba siendo cualquiera, ¿no? Como un poco como mandándome, ¿no?
Sí.
Y justo me encontré con Luca y fue como muy, muy divertido, y después nos volvimos a encontrar en la misma radio y bueno, ahí lo conocí un poco más, fuimos a la casa, porque él vivía en casa de un pianista que se llamaba Marcelo Arbizer, también fallecido, y bueno, era una casa increíble ahí en San Telmo, en la casa de Balcarce, donde vivían muchos músicos y artistas. Y bueno, fue bastante, bastante intenso conocer ese lugar, y creo que también fue el comienzo de algo, porque bueno, yo seguí siendo amigo de Marcelo y seguí conociendo gente así de lo más diversa en ese ámbito, muy underground.
¿Y ese audio es del 87? ¿Es de esa época?
Y sí, porque yo lo conocí justamente cuando... Yo en el 87 pude comprarme por fin una portaestudio, y que fue la única manera en la que yo pude llevar a la práctica mis ideas musicales, porque yo solo tocaba la flauta, el saxo, un poco de piano, pero no dominaba, no podía hacer mi música de otro modo, uh-huh. que no fuera grabando directamente, ¿no? Me uh-huh. pasa un poco todavía, pero... En todo caso, eso fue al fin de ese año que yo, digamos, eran mis primeros temas. No, ni entiendo cómo le gustaron, pero bueno.
Sí, o sea, lo fascinaste en el 87, bueno, habló así, genialidades de vos, y vos tenías menos de 20 años entonces, más o menos.
Y sí, 18 años.
¿Y qué escuchabas vos en ese momento? Porque muchas veces pienso que la música y la literatura que leemos tempranamente en nuestra adolescencia o ahí en los veintipocos siempre deja una marca, es un poco indeleble. ¿Qué escuchabas? ¿Cuáles eran los artistas que te fascinaban a vos?
Mira, en ese momento era como la época de Laurie Anderson, de Talking Heads, bueno, Bowie siempre haciendo cosas, pero también de otras cosas más experimentales todavía, no sé, como Tuxedo Moon o cosas rock francés, Rita Mitsuko me encantaba. Y después también un background bastante diverso de literatura, de Boris Vian sobre todo. Henry Miller después, de surrealismo, de dadaísmo, de todas esas cosas así que eran un poco, bueno, y por supuesto también músicos argentinos como, bueno, grupos argentinos como Sumo, Virus, todo eso me encantaba, de hablar.
Sí, te pregunto porque cuando me gusta un artista, mi mente como enseguida hace un mapa de vinculaciones. En tu caso igual me resulta difícil porque es muy particular lo que haces, por eso me gusta también. Pero bueno, recién mencionabas alguna literatura que te gusta. A mí me sale pensar, por ejemplo, en Burroughs. No sé si su técnica cut-up, sobre todo, que tiene que ver con experimentos.
Sí. Lo conocí en su momento como personaje, pero no lo había leído.
Claro.
Después de leerlo, sí.
Porque me hizo acordar cuando hablabas de tu música y de tus canciones como una línea de tiempo que a veces se interrumpe. Él justamente cuando creó el cut-up pensaba en eso, ¿no? Como nuestra experiencia no es lineal. Él decía que, bueno, escribir de manera interrumpida y haciendo collage era lo que lo alucinaba y bueno, pensaba en tu música.
Lo que pasa es que, bueno, un artista influye a otro y así sucesivamente.
Claro.
Y creo que sí, que la Nueva York de esos tiempos influyó mucho finalmente al Buenos Aires de los 80. O sea, del año 50 al 80 hay un montón de conexiones internas. Que bueno, de hecho Luca me decía que lo que yo hacía le hacía acordar a los Residents.
Mira.
Y los Residents, después cuando los conocí dije, sí, la pucha, pero estos sí que son buenos.
Mira.
Residents era impresionante, pero bueno, son también como obsesiones generacionales. Por ejemplo, yo lo de las voces modificadas,
sí.
Pitch, ya lo usaba en ese momento. Y creo que me había impresionado el disco de Frank Zappa donde hay toda una historia donde usan una vocecita así como de ardillita, no sé. Son esas cosas que uno guarda y después quiere poner en práctica a su modo, ¿no? Porque tampoco nunca me cabió, y vamos a usar ese verbo así a la manera moderna, el copiar algo, digamos, o ser como la sucursal de un artista extranjero acá, ¿no? Cosa que se dio bastante en nuestra cultura, de digamos, como de convertirse en el adalid de un estilo o de una escuela o de una moda, ¿no?
Decía en la presentación que sos el creador del tema de apertura de Ocupas, seguramente te llegan repercusiones. Pensaba que al igual que la serie, tu pieza, esa canción que se llama Final, envejeció muy bien e incluso suena moderno al día de hoy. Y cuando se estrenó la serie no existían las redes, entonces quizás no era tan fácil ubicar al creador de esta música que se queda grabada en el cerebro. ¿Qué efecto tiene esta segunda vuelta de Ocupas y tu tema?
Bueno, sí, tuve repercusiones y es lindo porque hay entran nuevas líneas de conexión que como decís, no existían. Pero bueno, lo mío desde siempre fue así como muy de lenta, de absorción lenta, ¿no? Quiero decir, yo sigo haciendo discos y demás, y siempre aparece alguien que me dice, ay, ¿cómo no te conocía? ¿Cómo me gusta?
Y venís haciendo música hace 1000 años.
Claro, y sí, es que realmente, a pesar de las redes, te diría, las cosas pueden ser muy difíciles de conocer, ¿no? Todavía yo me sorprendo de cosas que conozco y digo, ¿cómo no conocía a este artista? Es que no está todo sobre la mesa y servido, ¿no? Está, hay que buscar abajo del mantel.
Sí, tenés un largo camino en la música. Tocaste en la última gira de Soda Stereo también, por ejemplo. ¿Qué te aportó? ¿Qué recordás de esos conciertos? Pues son emblemáticos en la historia del rock argentino.
Sí, no, fue increíble. Primero, bueno, estar cerca de los chicos, digamos, de los Soda. Fue muy, muy impresionante. Gustavo era una persona ultra gentil, súper, me dio muchísima libertad para hacerme partes. Digamos, fue muy raro porque yo hasta podía improvisar, digamos, hacer un solo en una cancha, cosa que, no sé, digamos, era bastante extraño eso, ese grado de libertad que teníamos.
Sí.
Y después, también él me dio muchísimo apoyo como artista, digamos, me escuchó mis cosas y me apoyó muchísimo, o sea, me tiró la mejor, y bueno, eso fue mucho, ¿no? Uh-huh. Además del profesionalismo que te da estar en esa situación, ¿no?
Claro, claro. Y ese año en el que integraste la banda de Charlie, 2004 tengo apuntado acá.
Eso fue más bizarro.
Claro, me imagino por el año.
Eso es un detalle de anecdótico, te diría.
¿Por qué bizarro decís?
Con Charlie, fue bizarro porque Charlie tenía en ese tiempo un modo de acción bastante lejano a lo que había sido en los 90, donde o en los 80 mismo, para hacer un recital ensayaba todos los días durante 2 meses sin parar. Era una máquina realmente, una eficacia espectacular. Uh-huh. Y en este caso yo entré a la banda primero para tocar en un especial de E-Entertainment, donde creo que no hay ni una toma donde se me vea la cara.
No te puedo creer.
No, pero bueno, esas cosas de ese tipo de ambiente, ¿no? Después tocamos en el... estuve en el catastrófico Cosquín, donde nos tiraron con toda, porque apenas sonó el primer acorde, fue tipo, ¡wow! ¿Qué pasó? Y bueno, y se armó una gresca tremenda. Terminamos tocando en una disco. Después fui a Junín con la banda, que fue como el show más prolijo. Y también toqué en el 25 de mayo, el día que rompió la guitarra, ahí tocando el himno. Eso había sido antes de Obras, creo, no sé. Y el Obras era una cantidad de repertorio tan enorme, y además jamás respetando la lista, o digamos, era todo muy, muy impulsivo. Y los temas de Charlie no son temas que orejeás, ¿viste? Y los tocas, ¿no? Yo podía tocar algunos temas, otros me los enseñó, y otros directamente salían con temas que yo jamás había tocado y estaba sobre el escenario, ¿viste? Entonces, ante esta situación, yo lo que hacía era como, bueno, ¿cómo puedo tocar para no desentonar? Porque Charlie no toca con acordes
convencionales.
Tradicionales, sí. Claro, es todo cuartal, todo muy, muy, muy específico, muy, que no es la toco y canto, ¿viste?
Claro, claro.
Entonces, bueno, terminaron los shows, fuimos a comer a Edelweiss y yo estaba sentado al lado de Charlie, me tocó ese lugar de privilegio, y Charlie me mira y me dice, no tengo idea de lo que tocaste, pero por alguna razón tenía que estar ahí.
Genial.
Así que bueno, lo consideré como un elogio, pero digamos que había que asumir esa situación. Por eso te digo que fue anecdótico y bizarro, ¿no?
Sí.
Igual tuvo grandes momentos, por supuesto que hubo hermosos momentos.
volviendo a tu nuevo disco, además de ser músico, sos productor. Bueno, y me interesa de tu nuevo disco que tiene un lado A y un lado B. Seguís trabajando un disco en tanto obra completa vos, muy por el contrario a los criterios de distribución y producción de la industria hoy, ¿no? Que va creando como de a canciones sueltas.
Bueno, las canciones pueden estar sueltas y caminan. El tema de el lado A y el lado B es algo que se dio como en el momento de cuajar el disco, ¿no? Es como algo que tiene una coherencia interna que surge. No es algo que busqué, digamos, no lo armé de ese modo, sino que surgió esa estructura que me parece que le cabe y que también puede ser parte de las nuevas maneras de escucha, porque en algún momento puede llegar a ser un vinilo, ¿no? Si todo sale bien.
Uy, qué lindo.
habrá un vinilo alguna vez y tendrá su lado A y su lado B.
Genial.
Pero bueno, creo que sí, que hay como un corte en el disco a nivel energético, digamos. No hablo de mística, sino de carácter, ¿no?
¿Por qué haces música?
Hago música de modo bastante continuo e ininterrumpido, ¿no? ¿Por qué no haría música? Porque hay que callarse, porque no hay instrumentos. No sé, pero la música es algo que puede estar aún sin sonar. Y eso es lo que más me interesa últimamente de la música. El carácter que le impregna a las cosas sin tener que hacerse presente de manera física. La música puede estar en la cabeza. Uh-huh. Y ahí es donde está la mayor parte del tiempo. Y a veces sale, ¿no? Pero sale muchas veces también sin sonido. Sale en forma de movimiento, de mover la patita, de pensar, de caminar con un ritmo que es casi bailado, ¿no?
Bailable y caótico.
Sí. Sí, para mí el baile es como parte fundamental. Pero porque es como esa cosa de tener realmente la música acompañándote más allá de que suene o no, ¿no? Así que hago música para entretenerme.
Ya escuchamos Rapsodia Sueca, ahora viene la otra que podemos pasar, que es Bom Bam Bam. Nos vamos a despedir, pero va a quedar tu música en el aire. ¿Qué nos podés contar de esta canción a modo de introducción?
Bien, esta canción tiene como... hay unas voces que van a escuchar que son como de una especie de no sé, de tirano que advierte, le advierte al pueblo que va, que no, o sea, no de tirano, de líder, ¿no? Una especie de líder revolucionario que dice, pueblo soberano, te van a robar. Eso es como todo un ambiente así un poco oscuro que contiene la canción, que tiene como una otra parte más bien alegre o emotiva, ¿no? Así que, bueno, Bom Bam Bam.
Genial. Axel, muchísimas gracias por esta comunicación y gracias por la música.
Jimena, excelente charla. Realmente, saludos y muchas gracias.
Hasta la próxima. Pasó por Radio Nacional Gualeguaychú, por Radio Cuaderno, Axel Krigier. Un gusto muy grande y como nos contó Axel, se viene Bom Bam Bam.